Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada, de jueves 12 de diciembre. Nos dicen los del tiempo que nos vamos a conformar hoy con un día gris. Bueno, hoy bajan las temperaturas y no llegaremos a los 10 grados. Hace frío. El viento va a ser el protagonista de la jornada en la sierra y la lluvia nos va a acompañar a ratos. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 grados en Madrid capital y 2 grados en la zona sur. En este amanecer, víspera de otro paro de 24 horas de la MT después del paro parcial de ayer. Los usuarios tuvieron que esperar, como contamos aquí en Onda Madrid. Como les digo, mañana hay otra huelga convocada de 24 horas con motivo de la finalización de la cumbre del clima. Los sindicatos dicen que ya no paran más porque viene la Navidad y se paran y no hay huelga, por lo menos en el horizonte. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha pedido que además de no convocar más huelgas, a partir del día 13 desconvoquen la de mañana.
Agradecemos ese gesto de que no se vaya a convocar más paros por parte del Comité de Huelga de la AMT. Agradeceríamos aún más que no se convocara la huelga del 13 de diciembre o que se desconvocara. Aún así, si de verdad después del 13 de diciembre no vuelven a convocar paros, tienen la mejor disposición de este equipo de gobierno para sentarnos a dialogar con ellos.
Hablando de movilidad, ayer se presentaba la ampliación de la línea 11 del metro que llegará hasta Conde de Casal, pasando antes por Atocha, Renfe y Palos de la Frontera, y en la que además se creará una nueva parada que se llamará Madrid-Río y otra en comillas, dando respuesta a una reivindicación que viene desde hace mucho tiempo por parte de los vecinos de Carabanchel. Ignacio Aguado es el vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Estas obras empezarán en los próximos meses, que el plazo de ejecución de estas obras será de en torno a 45 meses, pero que estamos seguros que una vez concluida, pues contribuirán a cerrar de alguna manera el último agujero que quedaba dentro de Madrid capital en la red de metro.
La crónica política viene marcada por la decisión del rey Felipe VI, en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución, de proponer un candidato a la presidencia del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, que ha recibido el encargo, aunque ya estaba Sánchez negociando, como hemos visto todos, desde 2 días después de las elecciones. Dice que asume con responsabilidad y pide altura de miras al resto de formaciones para que España tenga un gobierno cuanto antes. Eso sí, de momento no quiere poner fecha de investidura porque además no tiene plazo para todo lo que tiene que hacer. Es presidente en funciones el tiempo que él considere oportuno, porque ya anunció que no se presentaría hasta que no tuviera los apoyos necesarios.
Mi voluntad es gobernar desde los valores progresistas que caracterizan al proyecto político del Partido Socialista y con el deseo de construir grandes consensos, que es lo que necesita la ciudadanía en nuestro país. Grandes consensos, dialogando con todas las fuerzas políticas dentro de un amplio marco que es el marco constitucional.
Con esa intención, y todavía ha sido un acuerdo cerrado para que Esquerra Republicana de Cataluña, que quiere romper ese marco constitucional, apoye la investidura, la próxima semana se reúne por separado con el presidente del PP, Pablo Casado, y la portavoz provisional de Ciudadanos, Inés Arrimadas. La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, se reunirá con el resto de grupos políticos. Sánchez también pretende verse con los presidentes autonómicos, incluido Quim Torra. Sobre las conversaciones con los separatistas de Esquerra, Sánchez no ha querido comentar el contenido porque dice que son discretas.
No voy a poner adjetivos a cómo van las negociaciones, en este caso con Esquerra Republicana. Sí agradecer a Esquerra Republicana la actitud que está teniendo. Nosotros estamos avanzando, pero las negociaciones tienen que ser discretas. Los acuerdos tienen que ser públicos. Pero si queremos que las negociaciones culminen con éxito, y ese es el ánimo, al menos con el que, digamos, contempla el Partido Socialista estas negociaciones, tienen que ser lo suficientemente discretas como para que lleguemos a un acuerdo, y ese acuerdo, lógicamente, será público.
Sobre esas negociaciones discretas de las que habla Sánchez con los separatistas de Esquerra Republicana de Cataluña, Pablo Iglesias, líder de Podemos, futuro vicepresidente del Gobierno, si hay acuerdo, dice que van en la buena dirección, aunque implicarán dificultades. Iglesias es optimista, a la vez que prudente.
Hay todavía mucho que hacer. Las negociaciones que se están produciendo implicarán dificultades, pero le he transmitido que nuestra sensación es que caminamos en la buena dirección.
Le ha transmitido Pablo Iglesias al jefe del Estado en su reunión. Reunión que mantuvo el rey también, por supuesto, con el líder de la oposición, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que reiteró después su no a la investidura de Pedro Sánchez. Dice Casado que Sánchez ha llegado a su destino, al de ha ligado su destino al del presidente de la Generalitat, Quintorra, con quien también se va a ver, porque Sánchez va a ver con los presidentes autonómicos, y eso implica verse con Quintorra. Y cree, si no forma gobierno Sánchez, cree Casado que debería irse.
Pedro Sánchez ha unido su destino a Junqueras y a Torra, pero si ha unido su destino y lo está intentando blanquear, entenderán ustedes que el Partido Popular no puede unir su destino a esa opción.
El PP votará no a esa investidura, aunque le pide a Ciudadanos que se abstenga junto a Navarra Suma para que Sánchez no tenga que apoyarse en Esquerra Republicana. De momento Inés Arrimadas no se lo plantea y apuesta por un acuerdo, pero entre el PSOE, PP y Ciudadanos.
Se descarta absolutamente que Ciudadanos no solo viole sus principios haciendo vicepresidente a vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias, sino que además alumbre un gobierno que sí o sí en cada votación va a depender de una sopa de letras. Más País, Compromís, PNV, Coalición Canaria y aparte Esquerra.
La tercera fuerza, Vox, su líder Santiago Abascal, no apoyará a Sánchez y anuncia una oposición total y férrea al acuerdo de Sánchez con Esquerra. Dice que Sánchez está haciendo ahora todo lo contrario de lo que dijo durante la campaña electoral.
Un gobierno del Frente Popular es una declaración de guerra política a muchísimos españoles y le haríamos una oposición frontal y total.
Dentro del PSOE surgen algunas voces, pocas, que critican el acuerdo del Partido Socialista o las negociaciones socialistas con Esquerra Republicana. Tras el presidente Aragón Lambán, otro dirigente socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha dicho esto.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila.
Pues eso, que no nos traigan vaselina y la conciencia tranquila, es lo que dice Emiliano García Page. En plenas negociaciones, un detalle más entre el PSOE y Esquerra, las juntas de tratamiento de las tres cárceles catalanas en las que cumplen sus penas los condenados por sedición proponían la clasificación a segundo grado. Ahora tiene la Generalitat 2 meses para pronunciarse. En el segundo grado permite ir a trabajar o hacer voluntariado y luego volver a la prisión. En Esquerra Republicana advierten al gobierno que ojo con la Fiscalía a la hora de recurrir las decisiones que tome la Generalitat en este asunto. Eso está en las negociaciones y veremos. Más noticias a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con David Arráez y Fátima Sotorrío. Juntos por Cataluña intenta abandonar el grupo mixto.
Sumando a sus 8 diputados, los del BNG, Compromís y Más País, la mesa del Congreso debe validar la creación del grupo que tendrá a la independentista Laura Borràs como portavoz del grupo y a Íñigo Errejón, líder de Más País, como número 2.
El secretario general de Naciones Unidas confía en los acuerdos de la cumbre del clima.
Antonio Guterres asegura que están a tiempo de que la cumbre sea muy relevante, pero recuerda que es esencial la regulación de los mercados de carbono y el compromiso por parte de los países más contaminantes.
España registra la menor cifra de nacimientos desde 1941.
Los datos del primer semestre del año reflejan poco más de 170.000 nacimientos, el peor registro desde que hay datos y un 6,2% menor a la del 2018. Todas las comunidades, salvo La Rioja, han visto reducidas sus cifras de natalidad.
El AVE de bajo coste de Renfe comenzará a funcionar en abril de 2020.
Bajo el nombre de ABLO, cubrirá en un primer momento el trayecto de AVE Madrid-Barcelona y será la apuesta de Renfe para competir con los nuevos operadores ferroviarios que llegarán a España dentro de un año.
Caen los desahucios por hipotecas, pero preocupan los vinculados al alquiler.
Mientras el Consejo General del Poder Judicial certifica que se han producido algo más de 10.000 lanzamientos hipotecarios entre julio y septiembre, una caída del 12%, alerta de la subida registrada de los procedimientos por impago de alquiler.
El obispado de Solsona destapa nuevos abusos a menores.
El obispo Xavier Nobel lamenta el silencio asfixiante, dice, de las víctimas tras reconocer que 2 sacerdotes ya fallecidos abusaron al menos de 8 menores de edad entre los años 50 y 70 de forma sistemática.
Aparatoso incendio en Montomés del Vallès, en Barcelona.
El fuego arrasó una planta de reciclaje de disolventes y tratamiento de residuos industriales, provocando una nube tóxica y un vertido que ha contaminado el río Besós y la muerte de numerosos peces.
El Reino Unido celebra elecciones generales.
Los conservadores de Boris Johnson son los favoritos según las encuestas, si bien los laboristas de Jeremy Corbyn han recortado distancias en los últimos días, en unas elecciones que determinarán cómo se gestiona la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Israel convoca sus terceras elecciones en menos de un año.
La falta de acuerdo entre las fuerzas políticas obliga a una nueva repetición electoral que tendrá lugar el próximo 2 de marzo. El partido azul y blanco exigía a Benjamín Netanyahu, imputado por corrupción, renunciar a su inmunidad para poder alcanzar un acuerdo.
El Atleti de Madrid en octavos de la Champions.
Logra su clasificación tras ganar 2-0 al Lokomotiv y se une a Madrid, Barcelona y Valencia, que ya habían conseguido su pase a octavos. En balonmano femenino, la selección española luchará por las medallas del Mundial de Japón al beneficiarse de la derrota de Suecia.
Hallada en Indonesia la obra de arte más antigua.
Arqueólogos de la Universidad Australiana de Griffith certifican que la pintura datada hace 43.900 años y que narra una escena de caza sería la obra de arte figurativa más antigua del mundo.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues despierta este jueves muy pendientes de la carretera de Valencia. En la A3 hay un accidente a su paso por Perales de Tajuña en el kilómetro 41-42, ocupando el carril izquierdo en sentido Valencia. En el resto de vías, tranquilidad por el momento.
No hay novedad por el momento ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya el detalle a esta hora de la Crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y antes de nada, un aviso. Durante esta tarde se esperan fuertes rachas de viento entre 90 y 120 kilómetros por hora en la sierra. Desde emergencias piden que se extremen las precauciones en las zonas arboladas y también que se tenga cuidado con los objetos que se sitúen en los balcones. Pilar Rodríguez, portavoz de emergencias 112.
Comenzaría eso de las 5 de la tarde y se prolongaría hasta las 12 de la noche. Y la previsión afecta fundamentalmente a el área de la sierra, donde las rachas pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros hora. La recomendación para los conductores es que extremen la precaución, eviten circular por vías secundarias y a la salida y entrada de túneles moderen la velocidad, así como en los adelantamientos.
Y hay novedades importantes hoy en lo que se refiere al sector del taxi. Según publica hoy el diario El Mundo, a partir del 1 de enero de 2020 se va a establecer una tarifa cerrada para el viajero en cuanto contrate el servicio y además Pablo López se pondrá en marcha una llamada tarifa ecológica para escenarios de alta contaminación en la que la tarifa se reducirá un 10%.
En cuanto a la primera, la tarifa cerrada se aplicaría en recorridos precontratados al estilo de los servicios que prestan Uber o Cabify, pero con una diferencia. El usuario conocerá el precio cerrado del servicio en el momento que haga la contratación, indicando el origen y el destino del trayecto a realizar. Y ese sería el precio máximo que abonaría el cliente. A pesar de ello, el taxista deberá poner en funcionamiento el taxímetro cuando se inicie la carrera. Una vez llegado al punto de destino, el cliente abonará la cantidad menor, bien la que marque el taxímetro, bien la que se hubiera indicado en el momento de contratar el servicio. La segunda medida en la que se trabaja y que se está negociando con la Comunidad de Madrid es la creación de una tarifa ecológica que se aplicaría los días en que se activen las medidas restrictivas de circulación para vehículos por episodios de alta contaminación. En las jornadas en las que se den esos supuestos, los clientes tendrán un 10% de descuento en la aplicación de la tarifa 1, es decir, la que se aplica de lunes a viernes laborables en horario de 7 a 9 de la noche.
Y el proyecto para esa modernización del sector del taxi se cierra también con la actualización de las tarifas según el IPC.
Una actualización que se aplicará únicamente en la tarifa 2, en los trayectos nocturnos de lunes a viernes de 9 de la noche a 7 de la mañana y los sábados, domingos y festivos con independencia de la hora. Así, la bajada de bandera pasaría de 3,10 euros a 3,15, mientras que el precio por kilómetro recorrido aumenta de 1,30 a 1,35 euros.
No nos bajamos del taxi porque la Comunidad de Madrid va a reforzar el próximo año el control a los vehículos de alquiler con conductor, con 6 campañas extraordinarias, haciendo especial hincapié en la vigilancia de la captación de clientes de forma irregular, Pilar Rivera.
Y junto con el incremento en las inspecciones habituales, el consejero Garrido ha anunciado que se van a realizar 6 campañas extraordinarias de control de vehículos VTC en 2020. La primera ya en Navidad.
en enero, va a haber, si no recuerdo mal, es enero, en julio, en diciembre. Esas serían tres y luego habría otras tres que las centraríamos seguramente con eventos extraordinarios en la ciudad de Madrid o en la comunidad de Madrid.
El gobierno regional se hace así eco de una reivindicación que el sector del taxi considera urgente y que avala las cifras. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi.
De los vehículos inspeccionados, un 28% infringen la normativa. Estamos hablando, y ese titular yo creo que nos debe poner en guardia y sobre aviso. No hay ahora mismo cualquier actividad que pueda presumir de que tiene un 28% de infractores trabajando en la calle.
En materia de seguridad se valora la posibilidad de instalar dispositivos que lancen señal de SOS ante situaciones de peligro. Además, se ha marcado un calendario de encuentros trimestrales entre la Comunidad de Madrid y el sector del taxi.
Seguimos hablando de transporte. Los vecinos de Comillas en Carabanchel están de enhorabuena porque la Comunidad de Madrid va a atender una de sus demandas históricas, la de ponerles una estación de metro a la puerta. La ampliación de la línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal lo hará realidad, Eva Prat.
El gobierno regional ha querido dar respuesta a una reivindicación histórica de los vecinos de Carabanchel. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Que en Carabanchel también va a haber parada de metro, en un distrito que es el más grande del Ayuntamiento de Madrid, donde viven casi 250.000 personas. En el barrio, en concreto de Comillas, habrá una nueva estación de metro, una estación que pertenecerá a la línea 11, que tendrá un coste de 30 millones de euros y que dará cabida o que dará cobertura a aproximadamente 20.000 personas que viven en este barrio.
La estación de Comillas estará situada entre Plaza Elíptica y Madrid Río, dentro de la ampliación de la línea 11 de metro en unos 6 kilómetros y medio, cuyos trabajos comenzarán próximamente con un coste total de 410 millones de euros.
Que estas obras empezarán en los próximos meses, que el plazo de ejecución de estas obras será de en torno a 45 meses, pero que estamos seguros que una vez concluida, pues contribuirán a cerrar de alguna manera el último agujero que quedaba dentro de Madrid capital en la red de metro.
La ampliación de la línea 11 permitirá triplicar el número de usuarios diarios de 25.000 a 75.000.
Las obras tendrán una duración aproximada de 4 años, pero eso no parece importar mucho a los que viven allí. Elena Sigüenza es portavoz de la Asociación de Vecinos del Barrio de Comillas.
Estamos bastante, bastante contentos porque creemos que era una solución para esa alternativa de transporte justa y necesaria.
Hay otros vecinos que no están tan contentos con el metro. Son los que han visto sus viviendas afectadas por las obras de la línea 7B en San Fernando de Henares. Hoy se reúnen con la viceconsejera de Transportes, Beatriz Marín.
Comenzaron las obras de la línea 7B de metro a su paso por San Fernando de Henares y los vecinos de los barrios cercanos empezaron a ver cómo se abrían grietas en sus casas.
Recientemente se han tenido que ir familias fuera de su vivienda con sus hijos porque tienen miedo, que están asustados. Nos tienen que dar soluciones y si no hay soluciones en San Fernando va a haber lío importante. Las 200 viviendas que están afectadas están en la vertical del túnel. Esas viviendas son construcciones del año 80... que no tenía absolutamente ninguna deficiencia y en el 2007, cuando se construye el túnel, empiezan las deficiencias.
En el último año están apareciendo todas estas y son peligrosas ya. Yo considero que son peligrosas. No somos técnicos, pero sí lo dicen algunos, que efectivamente esto repercute en las estructuras.
El alcalde de San Fernando va a trasladar hoy la queja de los vecinos a la Comunidad de Madrid. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, anuncia ya la siguiente partida para arreglarlo.
Dar tranquilidad en este caso a los vecinos que viven en sus casas con grietas, creo que era una obligación por parte de la comunidad y efectivamente ese 1.200.000 euros se destinará a actuar en estas viviendas.
La comunidad además va a hacer un estudio del suelo para evitar futuros daños.
Protestas relacionadas con el metro, mientras que la empresa municipal de transporte se prepara para vivir mañana una nueva huelga, esta de 24 horas de duración. El alcalde valora el gesto de los trabajadores de no convocar más paros para enero y apela al diálogo.
Agradecemos ese gesto de que no se vaya a convocar más paros por parte del Comité de Huelga de la AMT. Agradeceríamos aún más que no se convocara la huelga del 13 de diciembre o que se desconvocara. Aún así, si de verdad después del 13 de diciembre no vuelven a convocar paros, tienen la mejor disposición de este equipo de gobierno para sentarnos a dialogar con ellos.
Y vamos ya con otros asuntos. El diario El País publica hoy más detalles acerca de la cláusula del 1% que incluían cerca de 200 contratos que investiga el juez del caso Púnica y que supuestamente habrían servido para financiar actos del Partido Popular de Madrid entre 2009 y 2013. Asegura esa información que el juez Manuel García Castellón ha pedido a dos hospitales más documentación sobre esa presunta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid. Reclama nuevos datos sobre la contratación del centro de Puerta de Hierro en Majadahonda y el del Tajo en Aranjuez, con tres sociedades de Daniel Horacio Mercado, responsable de parte de las campañas electorales de los populares. El centro de Majadahonda ha enviado ya facturas por un total de €500.000. Los investigadores sospechan que los acuerdos presuntamente compensaron trabajos gratis para el Partido Popular y que nutrieron una supuesta caja B tras incluir en los contratos públicos una cláusula para dedicar el 1% a publicidad. Desde la Comunidad de Madrid se matizan esas informaciones. Begoña Alarcón.
No hay nada nuevo en este asunto, dice Isabel Díaz Ayuso, y además no tiene comparación alguna con el caso de los ERES de Andalucía. A la presidenta le preocupa más la situación política en España, pero en cualquier caso reitera la disponibilidad de la Comunidad de Madrid a colaborar con la justicia.
Yo llevo muchos años oyendo hablar de lo mismo y al final todavía lo que sé es que hay un proceso judicial abierto en el que no tengo nada que decir, como actual presidenta de la Comunidad de Madrid, pues ofrecer colaboración, pero es que hablamos de un tema que siempre es lo mismo, entonces, y que siempre aparece en momentos muy oportunos.
Cuando se le pregunta si garantiza que en la comunidad actualmente no existen contratos sujetos a comisiones, asegura que no tiene necesidad de poner la mano en el fuego por nada, pero sí confía en la inocencia de la expresidenta Aguirre.
Yo tengo confianza en ella y mientras no se muestre lo contrario, así lo haré con cualquier persona que se tenga que enfrentar a un procedimiento judicial.
Insiste en que no tiene que responder por asuntos que nada tienen que ver con ella. Díaz Ayuso está centrada en trabajar para los madrileños y dar certidumbre económica y política.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha asegurado que el gobierno de coalición, formado por Partido Popular y Ciudadanos, va a seguir luchando contra la corrupción.
Es verdad que son casos de posible o presunta corrupción que afectan a años anteriores, pero también es verdad y es cierto que de este gobierno no vamos a pasar ni una. Y que todo lo que caiga en nuestras manos, que sea susceptible de llevar a la Fiscalía, que sea susceptible de hacer público para que los ciudadanos tengan confianza, plena confianza en este gobierno, lo vamos a trasladar a la Fiscalía o lo vamos a hacer público.
Y todos los grupos de izquierda de la Asamblea han destacado la gravedad de esta práctica de incluir en los contratos la cláusula del 1%. Más Madrid ha registrado las peticiones de comparecencia en el Parlamento del actual alcalde de Madrid y de su delegado de movilidad en función de los antiguos cargos que desempeñaban en la comunidad con la presidencia de Esperanza Aguirre, José Frutos.
Más Madrid quiere llevar a la Asamblea al alcalde Martínez Almeida y a su delegado de Medio Ambiente y Movilidad para dar explicaciones sobre la cláusula del 1%. Pudieron tener capacidad de decisión en función de sus antiguos cargos en la comunidad, según Pablo Perpiñá.
Que el señor Almeida era secretario general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y que el señor Caravante era director general de carreteras, es decir, que por manos del señor Caravante pasaban buena parte de estos contratos con estos pliegos, con las mordidas.
Coinciden con el PSOE y Unidas Podemos en la gravedad de emplear para otros fines millonarios fondos que debían ir destinados a carreteras o a políticas de vivienda. José Manuel Rodríguez Uribes, Sánchez.
Son indicios de criminalidad graves que además son o tienen que ver con una confusión de muchos años, de confirmarse, de probarse, de lo institucional y de lo partidario.
Tenemos casos tan absolutamente esperpénticos como una empresa derratizadora que tenía que también meter un 1% para publicidad. No sabemos si emitirían notas de prensa por cada rata eliminada.
Mientras, Rocío Monasterio de Vox promete una oposición férrea para controlar este tipo de prácticas.
Que por desgracia, cuando unos partidos llevan mucho tiempo en el poder, es más fácil que se den.
El caso ha aflorado a raíz de una petición de información de Unidas Podemos.
Y en la Asamblea hay otro asunto protagonista, la petición de 23 meses de cárcel a la que se enfrenta la portavoz de Podemos, Isa Serra, por los delitos de desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños en unos altercados ocurridos durante un desahucio en una vivienda de Lavapiés en enero de 2014. Lupe Ortiz.
Un grupo de Stop Desahucios intentó paralizar uno en Lavapiés, encabezando la protesta Isabel Serra,
La diputada de Podemos, según la Fiscalía, lideró la acción que pasó de insultos a la policía al lanzamiento de objetos contundentes, piedras, botellas, macetas o papeleras. La propia Serra increpó a una agente a la que gritó mala madre y cocainómana. Lo ocurrido supone para la Fiscalía la comisión de varios delitos, desórdenes públicos, atentado, lesiones y daños. El objetivo era alterar la paz pública y el normal desarrollo de la convivencia ciudadana. Por ello, solicita para la parlamentaria regional 23 meses de cárcel y una indemnización para los policías heridos de 5.000 euros. Aplica la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en un procedimiento por hechos ocurridos hace 6 años. El siguiente paso es la celebración del juicio. Hay que fijar día y hora.
Isa Serra ha calificado de barbaridad la petición de pena que realiza la Fiscalía.
Es increíble que me entere a través de los medios, porque no me ha llegado todavía el escrito de acusación, que me manifesté pacíficamente y que estoy muy orgullosa de haberlo hecho. Para sostener las políticas de especulación sobre la vivienda, las que ponen por delante el interés de los fondos buitres sobre el derecho a tener un techo, hace falta criminalizar a las que cuestionan y a los que cuestionan esas políticas.
Buscamos los periódicos, asuntos de Madrid en la prensa, Pablo López.
Y arrancamos con el diario ABC, que titula, entre comillas, Isa Serra era la líder del grupo que escupió y lanzó adoquines a la policía, y añade, la Fiscalía pide 23 meses de prisión para la portavoz de Podemos por daños y desórdenes públicos. En el diario El Mundo, el taxi tendrá precio cerrado. Almeida fijará una tarifa en servicios precontratados para dotar de mayor competitividad al sector. También hace referencia a la petición de la Fiscalía para Isa Serra, 23 meses de cárcel para la portavoz de Podemos, acusada de atentado y lesiones. En el diario El País, el juez del caso Púnica pide pruebas de la trama del 1% del Partido Popular a dos hospitales, y Almeida gasta 4,7 millones de euros más que Carmena en concejalías y personal de confianza. Y terminamos con los principales titulares del diario La Razón. Un centenar de menas en manos de las mafias al cumplir los 18. La administración solo tiene 70 plazas para acoger. Y Almeida pide a Más Madrid que condene el pacto con Esquerra Republicana para negociar los presupuestos.
El sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas.
El cantautor Alfred García va a presentar su nuevo libro titulado Otra luz, Ángeles Martín.
Un libro que contiene poemas y versos inéditos en los que habla del arte, la música, la creación y, como no, el amor. En el Buenos Días Madrid, aquí a partir de las 11 de la mañana, nos va a contar de dónde le viene esa inspiración.
En mis huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Oh, oh. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Oh, oh. Cuando no queden días ni para estar contento. Por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor del lirio que te busco y no te encuentro, que te encuentro.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Felipe Serrano y el cambio climático.
Pienso que nunca hacemos lo suficiente por el medio ambiente y, desde luego, ojalá que esta cumbre del clima nos ayude a ponernos un poco las pilas. En mi caso, procuro utilizar el coche lo menos posible. En Madrid tenemos un magnífico sistema de transporte público que es el que utilizo para venir a trabajar, y si hay algo además también de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido plantar algunos árboles, operación que espero repetir durante este invierno.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, a esta hora Juan Pablo, pendientes en Madrid de un accidente que se ha producido en la A3. A la altura de Villarejo, de Perales, de Tajuña, que generan retenciones en dirección Valencia. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera. Al margen de este accidente encontramos circulación intensa en las entradas a Madrid por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada, también en el entorno de Villaverde, y la 5 en Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro hacia la 2, y en el entorno de Villaverde en dirección a la autovía de Andalucía.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de jueves 12 de diciembre, un día en el que nos dicen los del tiempo, nos anuncian que las temperaturas van a bajar y como mucho alcanzaremos los 9 grados, la sensación de frío será aún mayor, y es aún mayor en la sierra por culpa del viento, que va a soplar con fuerzas. Se esperan incluso rachas de hasta 120 kilómetros por hora a lo largo de esta jornada en la sierra. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 2 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Les recuerdo que hoy no hay paros parciales de la empresa municipal de transportes, los autobuses de la ciudad de Madrid, pero mañana 24 horas. Ténganlo usted en cuenta para el día de mañana, viernes y 13 de diciembre. Dicen los convocantes del paro, el comité de huelga de la empresa municipal de transportes, que ya no habrá más paros hasta después de Navidades, o por lo menos no hay ninguno programado. El alcalde de Madrid toma nota de este hecho, de que no se convoque más paros, y les pide a los del comité de huelga que desconvoquen el de mañana. Escuchamos a Martínez Almeida.
Agradecemos ese gesto de que no se vaya a convocar más paros por parte del comité de huelga de la AMT. Agradeceríamos aún más que no se convocara la huelga del 13 de diciembre o que se desconvocara. Aún así, si de verdad después del 13 de diciembre no vuelven a convocar paros, tienen la mejor disposición de este equipo de gobierno para sentarnos a dialogar con ellos.
En el transporte público es noticia en Madrid la línea 11 del metro. Se van a crear nuevas estaciones, las de Comillas y Madrid-Río, y llegará hasta Conde de Casal pasando antes por Atocha, Renfe y Palos de la Frontera. Las obras comenzarán los próximos meses y durarán al casi 4 años esas obras de ampliación de la línea 11. Por lo demás, la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España está en el encargo que le ha hecho el rey Felipe VI al líder del Partido Socialista, presidente de funciones Pedro Sánchez, para la formación de un gobierno. Formación de gobierno en la que ya está trabajando Sánchez desde 48 horas después o desde el minuto después de cerrarse las urnas el 10 de noviembre. Ya tiene un acuerdo con Podemos y ahora trabaja un acuerdo con los separatistas de Esquerra. Sánchez no quiere poner fecha a su investidura. Eso sí, no se va a presentar si no tiene los apoyos.
Mi voluntad es gobernar desde los valores progresistas que caracterizan al proyecto político del Partido Socialista y con el deseo de construir grandes consensos, que es lo que necesita la ciudadanía en nuestro país. Grandes consensos, dialogando con todas las fuerzas políticas dentro de un amplio marco que es el marco constitucional.
Sánchez tiene el encargo del rey, pero le encarga a Adriana Lastra que, salvo con el PP, con Ciudadanos y los presidentes autonómicos, se reúna la portavoz socialista con el resto de fuerzas con representación parlamentaria, incluidas las que estaban fuera de la lista del PSOE, tanto Vox como Bildu, porque estaban excluidas estas dos formaciones de la ronda de negociaciones del Partido Socialista. Sánchez le encarga a Lastra que se vea con el resto de partidos el presidente de funciones tendrá una reunión con Casado y otra con Arrimados, por separado, porque así se lo habían solicitado. Pero nada más. Sobre las conversaciones con Esquerra, ha preferido no comentar el contenido porque dice que son discretas.
No voy a poner adjetivos a cómo van las negociaciones, en este caso con Esquerra Republicana. Sí agradecer a Esquerra Republicana la actitud que está teniendo. Nosotros estamos avanzando, pero las negociaciones tienen que ser discretas. Los acuerdos tienen que ser públicos. Pero si queremos que las negociaciones culminen con éxito, y ese es el ánimo, al menos con el que, digamos, contempla el Partido Socialista estas negociaciones, tienen que ser lo suficientemente discretas como para que lleguemos a un acuerdo, y ese acuerdo, lógicamente, será público.
Sánchez tiene un acuerdo con Pablo Iglesias, líder de Podemos, será su vicepresidente, y está Iglesias a la espera de que Sánchez consiga la abstención de Esquerra para que ese gobierno se pueda formar.
Hay todavía mucho que hacer. Las negociaciones que se están produciendo implicarán dificultades, pero le he transmitido que nuestra sensación es que caminamos en la buena dirección.
Le ha transmitido Iglesias al Rey que caminamos en la buena dirección. El líder del PP, líder de la oposición, Pablo Casado, reiteró su no a la investidura de Sánchez. Dice que Sánchez ha ligado su destino al presidente de la Generalitat, Quintorra, con quien se va a ver Sánchez. Y cree que si no logra formar gobierno debe irse.
Pedro Sánchez ha unido su destino a Junqueras y a Torra. Pero si ha unido su destino y lo está intentando blanquear, entenderán ustedes que el Partido Popular no puede unir su destino a esa opción.
Por cierto, que el PP votará no a la investidura de Sánchez y le pide a Ciudadanos y a Navarra Suma que se abstengan y así no tenga Sánchez que apoyarse en Esquerra Republicana de Cataluña. Por supuesto que Ciudadanos dice que no se va a abstener, que no puede abstenerse Ciudadanos a un acuerdo de gobierno entre el PSOE y Podemos, es decir, que no van a hacer vicepresidente del gobierno a Pablo Iglesias. Votará que no también Vox, Santiago Abascal. Y la frase de la jornada la ha pronunciado el presidente de Castilla-La Mancha, que como el presidente de Aragón ha mostrado en público su disconformidad con lo que está negociando el PSOE con Esquerra, pero mucho más allá de esta retórica que estamos escuchando de Lambán o de García Page no van a ir, ni por supuesto van a enfrentarse a Pedro Sánchez. Pero ahí queda anotada la frase del presidente de Castilla-La Mancha.
Yo, para Reyes, lo que no quiero, como no creo que quieran ningún español ni ninguna española, es vaselina. Vaselina no queremos. Queremos tener unos buenos Reyes, un mejor 2020 y, sobre todo, tener la conciencia tranquila.
Pues eso, que no venga vaselina y sí la conciencia tranquila. Veremos si hay acuerdo con Esquerra, cómo es posible que se cumpla el deseo navideño del presidente de Castilla-La Mancha, o no. Otras noticias en Onda Madrid, con David Arraez y Fátima Sotorrío. España registra la menor cifra de nacimientos desde 1941.
Los datos del primer semestre del año reflejan poco más de 170.000 nacimientos, el peor registro desde que hay datos y un 6,2% menor a la de 2018. Todas las comunidades salvo La Rioja han visto reducidas sus cifras de natalidad.
El secretario general de las Naciones Unidas confía en los acuerdos de la cumbre del clima.
Antonio Guterres asegura que están a tiempo de que la cumbre sea muy relevante, pero recuerda que es esencial la regulación de los mercados de carbono y el compromiso por parte de los países más contaminantes.
El AVE de bajo coste de Renfe comenzará a funcionar en abril de 2020.
Bajo el nombre ABLO, Alta Velocidad Low Cost, cubrirá el trayecto Madrid-Barcelona y será la apuesta de Renfe para competir con los nuevos operadores ferroviarios que llegarán a España dentro de un año.
Caen los desahucios por hipotecas, pero preocupan los vinculados al alquiler.
Mientras el Consejo General del Poder Judicial certifica que se han producido algo más de 10.000 lanzamientos hipotecarios entre julio y septiembre, una caída del 12%, alerta de la subida registrada de los procedimientos por impago del alquiler.
El obispado de Solsona destapa nuevos abusos a menores.
El obispo Xavier Nobel lamenta el silencio asfixiante de las víctimas tras reconocer que dos sacerdotes ya fallecidos abusaron al menos de 8 menores de edad entre los años 50 y 70 de forma sistemática.
Aparatos incendio en Montomés del Vallés, en Barcelona.
El fuego ha arrasado una planta de reciclaje de disolventes y tratamiento de residuos industriales, provocando una nube tóxica y un vertido que ha contaminado al río Besós y ha provocado la muerte de numerosos peces.
El Reino Unido celebra hoy elecciones generales.
Los conservadores de Boris Johnson son los favoritos según las encuestas, si bien los laboristas de Jeremy Corbyn han recortado distancias en los últimos días. Son unas elecciones que determinarán cómo se va a gestionar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Israel convoca sus terceras elecciones en menos de un año.
La falta de acuerdo en entre las fuerzas políticas obliga a una nueva repetición electoral que tendrá lugar el próximo 2 de marzo. El partido azul y blanco exigía a Benjamín Netanyahu, imputado por corrupción, renunciar a su inmunidad para poder alcanzar un acuerdo.
El Atleti de Madrid, otra vez en octavos de final de la Champions.
Logra su clasificación tras ganar 2-0 al Lokomotiv y se une al Madrid, Barcelona y Valencia, que ya habían conseguido su pase a octavos. En balonmano femenino, la selección española va a luchar por las medallas del Mundial de Japón al beneficiarse de la derrota de Suecia.
Hallada en Indonesia la obra de arte más antigua.
Arqueólogos de la Universidad Australiana de Griffith certifican que la pintura datada hace 43.900 años y que narra una escena de caza sería la obra de arte figurativo más antigua del mundo.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues atentos al pronóstico del tiempo porque se esperan vientos, fuertes vientos de entre 90 y 120 kilómetros por hora en la zona de la Sierra. Pablo López.
La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por viento en la Sierra entre las 5 de la tarde y la medianoche. Además, se prevén precipitaciones débiles y dispersas por la mañana en la Sierra que por la tarde se extenderán al resto de la región, menos probables en el extremo sur.
Y el informe PISA y la crisis de los refugiados va a centrar hoy el Pleno de la Asamblea.
Los portavoces de Vox, Rocío Monasterio y Más Madrid, Pablo Gómez Perpiñá, coincidirán en pedir a la presidenta su valoración de los resultados arrojados por el informe PISA, mientras que el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, le preguntará por la situación de la equidad educativa en la comunidad. Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, interrogará a Ayuso por las medidas que prevé adoptar ante la cantidad de familias con menores demandantes de asilo que se encuentran durmiendo a la intemperie en la región.
Mensajeros de la Paz entrega móviles a personas sin recursos para favorecer su integración.
El presidente de Mensajeros de la Paz, el padre Ángel, organizará este mediodía en la iglesia de San Antón una acción solidaria en la que entregará teléfonos móviles a personas sin recursos. Con esta iniciativa se pretende contribuir a que las personas más vulnerables estén conectadas al mercado laboral, favoreciendo su integración social y dándoles una mayor protección y seguridad.
Los cuadros del Prado cobran vida en la clausura de los actos de su bicentenario.
Se trata de un espectáculo visual en una de las fachadas del museo. Consiste en una proyección tridimensional formada por dos obras ideadas para la ocasión y que se va a desarrollar en dos pases diarios desde hoy y hasta el próximo domingo.
Fernando Torres inaugura en Fuenlabrada el campo que lleva su nombre.
El exfutbolista fuenlabreño inaugura el campo que la Fundación Cruyff, la Caixa y el Ayuntamiento de Fuenlabrada han hecho posible en la ciudad. Está situado en el Colegio Francisco de Quevedo, que fue el lugar en el que Fernando Torres estudió durante su infancia.
Y hasta ahora iniciamos nuestra ronda diaria recorrido por los pueblos y ciudades de la Comunidad de Madrid.
Comenzamos en la zona de la Sierra con Elvira de Luis.
Cuéntame un cuento y verás qué contentos. Esta es la última campaña de la Asociación Porta Sonrisas que busca voluntarios para mejorar la vida de los pacientes en los hospitales de Guadarrama y Collado Villalba. Los interesados deben de llamar al teléfono 652 49 59 27. Y hoy a las 11 en la Casa de Cultura Alfonso X el Sabio de Guadarrama, Mia Patterson presenta la edición ampliada de su libro sobre la memoria viva de Guadarrama. Así me lo han contado y más. Este texto relata la historia de la localidad a través de sus habitantes. Y se celebra la séptima carrera solidaria de Navidad, Zancada Solidaria. Será este domingo 15 de diciembre a las 11 en Hoyo de Manzana. La carrera tendrá un recorrido mixto de 11 kilómetros por montaña y asfalto. Las inscripciones se podrán hacer en la web adchoyo.es.
Nos vamos al sur con Cristina Espina.
El Centro de Arte de Tomás y Valiente de Fuenlabrada acoge hasta el próximo 9 de febrero la última exposición fotográfica de la artista chilena Magdalena Correa, un proyecto sobre el aislamiento geográfico y humano que sufren algunas sociedades. Se trata fundamentalmente de escenas de un pueblo católico de Letonia en una zona donde la confesión predominante es la luterana. El aislamiento les ha ayudado a preservar sus costumbres tradicionales de más de 400 años. Y les contamos también que el Ayuntamiento de Valdemoro realiza una convocatoria pública para para la selección de 4 docentes que se encargarán de realizar 2 acciones formativas para la obtención de certificados de profesionalidad, tanto del Servicio de Administrativos y Generales como de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en instituciones sociales. Las personas interesadas en participar en este proceso tendrán que tener entre los 16 y los 65 años de edad y deberán presentar la correspondiente solicitud desde hoy y hasta el 18 de diciembre en el Registro General del Ayuntamiento.
Y del sur al norte, allí nos espera Patricia Cristóbal.
Este jueves, el Ayuntamiento de Tres Cantos, junto a la Universidad de Comillas, ponen en marcha una nueva edición del programa Empiezando, que busca ayudar a los padres y madres que se han separado o divorciado y que necesitan orientación, especialmente en la relación con sus hijos. Por otro lado, el Hospital Universitario Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes, inaugura hoy una maratón de donación de sangre de otoño que se mantendrá hasta el viernes incluido. Y por último, el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix inaugura un nuevo canal de información para los jóvenes de la localidad que va a utilizar el servicio de mensajería de WhatsApp para trasladarles la información municipal de interés con mayor cercanía.
En la zona este, en el corredor del Henares, está Esther Bernabé.
Hoy las palmeritas de chocolate de Morata de Tajuña serán el desayuno de las personas que van a comer a la parroquia del Padre Ángel. Todo se hace con motivo de la feria que se celebrará este fin de semana, la Feria de la Palmerita, y se realizará esta degustación solidaria de un dulce que ya tiene denominación de origen. Y en Alcalá de Henares, buenas noticias para los trabajadores de la empresa de cosméticos Avon, porque la dirección se ha comprometido a mantener las condiciones laborales una vez que se haga la subrogación del servicio de logística. Por último, en Rivas se han instalado 2 áreas de compostaje comunitario para 80 familias. Están en el barrio de la Luna y en la avenida de José Hierro.
Y ahora al noroeste, turno de María Martínez de Mora.
En Alcorcón cambiarán los juguetes viejos de plástico por mobiliario para los centros escolares. Es la nueva iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Educación y Esmasa bajo el lema "Con tus juguetes fabricamos bancos y papeleras". Y en Móstoles conciencian sobre la recogida de excrementos caninos. Es la nueva iniciativa puesta en marcha por el consistorio. Han repartido 1.200.000 bolsas para ponérselo más fácil a los vecinos del municipio.
Bueno, y a esta hora vamos a repasar de nuevo los periódicos. Nos quedamos en las primeras páginas que cuentan esta mañana, Pablo.
Y arrancamos con el ABC, que titula "Sánchez fuerza la investidura más opaca de la democracia" y detalla que un mes después el presidente en funciones convoca a PP y Ciudadanos, pero se niega a desvelar su acuerdo con Esquerra. Califica de maniobra de distracción un diálogo con Torra dentro de una ronda con todos los presidentes autonómicos y habla de la aliado del PSOE, Esquerra Republicana, apoya en el Parlamento respaldar a los CDR acusados de terrorismo y el PSC la inmersión lingüística. Nos vamos al diario El Mundo, que titula que Sánchez busca la complicidad de todos a su pacto oculto con Esquerra Republicana. Destaca también que convoca a todos los partidos en una maniobra de distracción para ganar tiempo con Esquerra e improvisa una cita con los presidentes autonómicos para colar a Torra en la negociación. Ya en línea internacional, Boris Johnson apela a la mayoría absoluta para consumar el Brexit y destaca también que el taxi tendrá tarifa cerrada a partir de 2020 para competir con las VTC en Madrid. En el diario El País, el mismo argumento como principal noticia, Sánchez incluye a Torra en su ronda para lograr la investidura. Destaca también que la natalidad se desploma en España hasta la cifra más baja en 20 años y en relación a las elecciones en el Reino Unido destaca que va a las urnas para resolver el laberinto del Brexit y añade también que la ventaja de Boris Johnson ante Jeremy Corbyn en las encuestas se estrecha. Y echamos un vistazo por último al diario La Razón, que titula "Sánchez busca una coartada con PP y Ciudadanos ante el pacto con Esquerra". Es el tercer encargo del rey para el presidente en funciones sin sumar los apoyos. También destaca que se ha dado ya el primer paso para la semilibertad de los presos del procés. Tras ser clasificados en segundo grado podrán acogerse al artículo 100.2 y solo dormir en prisión. Y en relación al Reino Unido, los británicos acuden a las urnas con el Brexit en el aire.
Son las 6:48.
Onda Madrid. Deportes.
Deportes aquí en Buenos Días Madrid. Punto y final a la primera fase de la Liga de Campeones. Pendientes ya del sorteo del lunes. Rodrigo y Pablo, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid se jugaba la temporada, recibía Lokomotiv en el Metropolitano y tras los últimos malos resultados y las dudas generadas, necesitaba ganar o al menos igualar lo que hiciera el Bayer Leverkusen frente a la Juventus. José María Bonilla, buenos días.
El Atlético de Madrid se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones al derrotar por 2-0 al Lokomotiv, que no dio sensación de peligro en los 90 minutos de partido. Los rojiblancos, eso sí, necesitaron dos penaltis en los primeros 15 minutos para hacer un gol y jugar con la tranquilidad del resultado. Nada más iniciarse el choque, Kochenkov derribaba a Joao Félix en el área del conjunto moscovita, penalti que marraba Trippier con una gran parada incluida del cancerbero ruso. Eso sí, algo adelantado de la línea, se debió repetir esa pena máxima. El segundo penalti que pitaba Casey por mano de un zaguero lo transformaba Joao Félix en el minuto 14 y ahí sí daba más serenidad al juego del equipo. Pese a las muchas ocasiones de los locales, la sentencia llegaría en el segundo periodo, tras una acción de Coque y un remate de Felipe para certificar el triunfo y el pase a octavos. Los colchoneros, que vieron puerta después de 13 partidos sin conseguir gol, dispararon más de 20 veces a la portería del Lokomotiv, anotando tan solo 2 tantos. Lo peor del partido, evidentemente, fue la lesión de Corluca tras un choque con Correa. En definitiva, el Atlético hizo los deberes en Liga de Campeones. Ahora se tiene que centrar en el próximo compromiso liguero ante el conjunto de Osasuna para intentar remontar posiciones en el campeonato liguero.
El Real Madrid visitaba a Brujas ya con la segunda plaza asegurada y con muchas rotaciones. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una victoria convincente, 1-3 en Brujas, en un partido que fue para el Real Madrid de menos a más. La primera parte sosa, fría, insulsa. La verdad es que le costó al equipo, con numerosas variaciones en el equipo inicial, entrar en juego. En la segunda, mucho mejor. Goles brasileños, el 0-1 de Rodrigo, el 1-2 de Vinicius y el último de Luka Modric, golazo en el minuto 91 para cerrar la cuenta. En líneas generales, como digo, partido notable del Real Madrid, sobre todo en la segunda parte. Buenos minutos de Odriozola, buen partido de Militao, Casemiro lo jugó absolutamente todo. Este chico parece tener una pila inagotable. Buenos también los minutos tanto de Rodrigo como del propio Vinicius. Minutos en la segunda parte para Brahim. Quizá la única decepción, el único pero, fue Jovic, que jugó 77 minutos, y al delantero serbio la verdad es que se le nota bastante perdido en este Real Madrid. Lo dicho, buena victoria, todos enchufados, todos listos para lo que se le viene encima al Real Madrid, empezando el próximo domingo contra el Valencia.
El sorteo de los octavos de final será este lunes a mediodía. Y sigue preocupando la seguridad del clásico del próximo miércoles en Barcelona. Ayer la federación hizo público un comunicado en el que dejaba en manos de la policía y el Barça que todo transcurra con normalidad fuera y dentro del estadio. Asimismo, remarcaba que está en contacto con las fuerzas de seguridad para coordinar la llegada del equipo arbitral a las instalaciones del Camp Nou. La plataforma Tsunami Democratic pide al Barcelona poder exponer 2 pancartas en el Camp Nou con el mensaje España, siéntate y habla, una en el terreno de juego y otra en la grada. De momento el club azulgrana no se ha pronunciado de forma oficial y no del lío que rodea al clásico, pero sí del Real Madrid ha hablado Leo Messi.
Barça-Madrid, Madrid-Barça siempre son partidos aparte, partidos especiales que no importa cómo llegue uno, cómo llegue el otro, si bien creo que estamos en un momento muy bueno, tanto uno como el otro. Son partidos que van aparte.
Esta tarde a las 7:05, turno para el Getafe en la Europa League. Los azulones necesitan un empate ante el Krasnodar para clasificarse por segunda vez en su historia para los 16avos de final de la competición europea. Este es el técnico getafense José Bordalás.
Que no sabes cuándo volverás a tener una oportunidad. Somos privilegiados, es una oportunidad, debemos ir a por ella. Con todo, porque no sabemos cuándo volveremos a tener la posibilidad de jugar un torneo europeo. Entonces, ahora que estamos aquí, debemos ir a por ello, pensando en el partido y pensando que pasamos a la siguiente ronda, que es algo histórico y que eso nos va a dar mucho prestigio y nos va a cotizar a todos y todos vamos a salir ganando.
Y también esta noche a las 9 la Euroliga con el Real Madrid, Olympiacos sin Felipe Reyes ni Sergio Llull. Habla Pablo Laso, técnico madridista.
10 días muy exigentes, empezando con Olympiacos mañana, Sevilla el sábado, Milán, Baskonia y Andorra antes de Navidad, con lo cual, bueno, yo creo que prácticamente, como les he dicho a los chicos, es nuestro último casi día de entrenamiento antes de la Navidad, porque a partir de ahí pues vamos a tener partidos muchos días.
Y acabamos con el Mundial de Balonmano Femenino. España luchará por las medallas. Sandra Virumbrales, buenos días.
Buenos días. Las chicas del balonmano español ya están en las semifinales del Mundial y lo han hecho por tercera vez en la historia pese a caer en su partido ante Rusia. La victoria de Montenegro frente a Suecia ha permitido que las guerreras se cuelen entre las cuatro mejores selecciones del torneo. Así ha hablado Silvia Arderius, jugadora de la selección española, tras conocer la noticia.
¿Te puedes imaginar la mitad llorando, la otra mitad gritando? Para nada entraba dentro de nuestros planes al principio. El objetivo era el preolímpico y si sabíamos que iba a ser muy, muy difícil, pero pues bueno, se han ido dando un montón de condiciones, entre ellas que hemos ido ganando partidos y ya te digo que es un sueño para todos porque para nada entraba dentro de nuestros planes.
El viernes España buscará su plaza en la final frente a Noruega a partir de las 12:30 de la mañana.
Todo el deporte hoy en el partido de la una y el partido de la onda con la Euroliga y la Europa League.
Llega la agenda de cultura y de ocio de María José Francisco.
Encuentros con el cine español cumple su 10º aniversario y lo hace proyectando películas para adultos y niños, acompañadas de encuentros con directores y actores. Hasta el día 15 aún quedan citas como la de este viernes con la película Ojos Negros y su directora Marta Layana. El sábado, Lo que arde, de Oliver Laxe. Y cierra el ciclo el domingo, El laberinto de las tortugas, de Buñuel. Para los niños, las sesiones matinales del fin de semana con La gran aventura de los Loonies y Bikes. Sesiones gratuitas hasta completar aforo en el Centro Cultural Buero Vallejo de San Blas Canillejas. Impactantes ilusiones y efectos especiales en Hangar 52, el nuevo espectáculo del Mago Yunque en Feria de Madrid. Magia de gran formato, tanto como que han sido necesarios dos trailers para transportar lo que veremos sobre el escenario. Entre otros, el número ganador del Campeonato Mundial de Magia 2018, inspirado en los secretos nunca desvelados de Leonardo da Vinci. Además, puertas que nos llevan al Antiguo Egipto o rituales de guerreros de la Gran Muralla China. Un espectáculo inédito creado por el propio Yunque en su taller.
Aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial, tenemos puertas interestelares, tenemos una máquina de la NASA que va a servir para que una persona desaparezca del público y aparezca en cualquier lugar, no sabemos todavía dónde.
Esperanzas, sueños y deseos confidenciales, los que nadie cuenta y que Anthony Blake es capaz de desvelar en su último montaje. El mentalista se adentra en los pensamientos y mentes de su público, esta vez en la localidad de Rivas, donde llegará su espectáculo el próximo 27 de diciembre a las 8 de la tarde en el Auditorio Pilar Bardem. Un viaje por el legado de la exploración polar, testimonios, reflexiones e historias de sus valientes protagonistas que hoy nos inspiran. La vida en los confines de la Tierra recorre aquella aventura de 150 años, con experiencias y reflexiones que para uno de sus autores, Sebastián Álvaro, sigue siendo a día de hoy toda una escuela de valores.
La conquista de los extremos de la Tierra. Es la época dorada, sobre todo la época heroica de la exploración polar, con todos los grandes nombres, desde aquellos que empiezan al principio a intuir que ir a explorar allí, que ir a quitar parcelas de lo desconocido merecía profundamente la pena.
Como cada Navidad, una de las citas musicales de estas fechas es con los grandes del gospel en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Hoy, a partir de las 9, con The Campbell Brothers.